Ayer el diario Pro y Contra, uno de los diarios más influyentes en la región amazónica, daba a conocer que la Fundación Rainforest Foundation Noruega, bajo las siglas RFN, le ha retirado el financiamiento a la ONG Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDC, ¿no? Debido a que aparentemente sus directivos perpetraron desde el año 2018 hasta mediados del 2019 una sistemática malversación de fondos destinados a proyectos mediante adelantos de salarios y préstamos. Y esto lo hacen a través de una misiva, ¿no? Con fecha 18 de octubre, en una carta al Consejo Coordinado Ampliado de AIDC para comunicarle la conclusión, ¿no? De la cooperación financiera, ¿no? Esto se da en medio de un debate abierto, ¿no? ¿Qué hacer frente a la corrupción, ¿no? El presidente de la República ha enarbolado, ¿no? La lucha contra la corrupción como uno de los principales ejes de su gestión, ¿no? Pero ya, como lo hemos manifestado en distintos programas, la corrupción llega de manera transversal, ¿no? Y no solamente alcanza el nivel gubernamental, también se le cuestiona mucho al Congreso, ¿no? A un sector del empresariado, ¿no? También a otras instituciones. Y en este caso también organismos no gubernamentales, entendiendo que hay organismos no gubernamentales que hacen una buena labor, pero hay otras, como este caso, ¿no? Que estamos comentando, que no están ajenos a estos presuntos hechos de corrupción. Vamos a comentar este tema justamente con el doctor Francisco Díaz Canseco, ¿no? El líder del partido Perú Nación, presidente del Consejo Nacional por la Paz. Doctor Díaz Canseco, qué gusto saludarlo. Le agradezco la amabilidad de compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional.
También muy agradecido por la entrevista.
Nos gustaría conocer un primer punto de vista sobre este tema, ¿no? Porque el tema de la corrupción ya está enquistado de manera transversal, ¿no? Y en este caso mencionaba el caso de la ONG AIDC, ¿no?
Sí, yo sobre el tema, como usted sabe, he denunciado hace muchos años, o vengo haciéndolo desde hace muchos años, la necesidad de que el órgano de control de estos recursos que vienen vía donaciones a las organizaciones no gubernamentales del extranjero cumpla real y efectivamente su misión. Y la razón es muy clara. Las ONGs que normalmente se constituyen a través de la figura de la asociación civil regulada por el Código Civil en el Perú, están exoneradas de impuestos. O sea, reciben estos fondos, pero a diferencia de lo que ocurre con una empresa privada, una sociedad anónima o una sociedad limitada, no pagan el impuesto de renta del 30%. Lo que significa que el Estado, que representa a todos los peruanos, tiene el legítimo derecho de supervisar el uso de esos fondos que están exonerados de impuestos, porque deben utilizarse no para llenar los bolsillos de quienes dirigen esas ONGs, como ocurre en muchos casos, como ha ocurrido, según parece, en el caso de la IESEP, sino para que cumplan los fines sociales para los cuales los donantes extranjeros están enviando esos fondos al Perú. Y cuando hice en una oportunidad un análisis de esta situación, descubrí que se reciben decenas de millones de dólares al año sin ningún control. Cuando se dio una ley de control, se suponía que iba a permitir que esto ocurriera, no control para desvirtuar los fines de las ONGs, sino para que dentro de las propias ONGs no se desvirtúen sus objetivos, como acabo de señalar, desviando los fondos para usos personales o de grupo. Bueno, esta ley fue observada ante el Tribunal Constitucional con mucha presión mediática y la desvirtuaron totalmente. Aquí tenemos nuevamente un ejemplo de lo que ocurre cuando no hay ningún tipo de supervisión, porque tratándose de una ONG, simplemente reciben la plata y hacen lo que les da la gana. Es lamentable esto, en primer lugar, porque los fondos que se reciben por parte del IESEP tienen que cubrir servicios de carácter social muy importantes en una zona que está tan abandonada como es el área de selva en el Perú, pero además porque desprestigia al Perú frente a organismos importantes de cooperación como la Rainforest de Noruega, que tiene operaciones en diversos lugares del mundo y respecto a la cual, por supuesto, se ha generado ya una situación que perjudica a todos los peruanos y que proviene seguramente no de la mayor parte de los integrantes del BBC, sino de una cúpula corrupta que, como suele ocurrir en estos casos, porque además no tiene ningún tipo de supervisión, hace lo que le da la gana con el dinero.
Ahora, ¿qué hacer para tener una adecuada fiscalización? Usted explicaba que en su momento se presentó un proyecto que fue observado a través del Tribunal Constitucional. Entonces, ¿qué hacer o cuál es la obligación que debería tener el Estado como rol de fiscalización frente a estos organismos no gubernamentales?
Yo no presenté un proyecto porque no era miembro del Congreso. Yo propuse simplemente en términos generales la necesidad de que el órgano de control del Estado, que hay uno, en fin, que supervisa la recepción de donaciones, debía ser capacitado para ejercer un mejor control de manera tal que estas decenas y a veces cientos de millones de dólares no vayan a empezar a pagar a los bolsillos, en este caso, de otras ONGs que no son la IFE, manejadas por la izquierda clave peruana, que se ha vuelto multimillonarios en estos proyectos. Pero lo que ocurrió fue que el Congreso aprobó una ley que luego fue tamizada a través de un tribunal constitucional y fue permeado por la presión mediática de estas poderosas ONGs. Entonces, este es un tema que debe revisarse. Tiene que haber un control y el origen del control tiene una doble base. Por un lado, como acabo de señalarlo, el Estado tiene el perfecto derecho de supervisar el uso de los fondos en tanto y en cuanto la SUNAT supervisa a las empresas y las obliga a pagar 30% de impuesto a la renta, y en cambio las ONGs no tienen supervisión y no pagan un centavo de impuesto a la renta. Eso es insólito e inaceptable. Y por otro lado, porque si están recibiendo el dinero para cumplir con objetivos de lucha contra la pobreza, de desarrollo social del Perú, de defensa de la ecología, de diferentes y muy loables propósitos, tiene que verificarse que efectivamente los fondos están yendo para esos fines y no como ocurre en términos generales, que se calcula que un 70% de los fondos van simplemente para sueldos, para viajes en primera clase, para hoteles de 5 estrellas y para banquetes en restaurantes de 5 tenedores.
¿Eso qué significa, doctor Descanseco? ¿Que ingresa en estos momentos mucho dinero a través de organismos no gubernamentales que no se pueden controlar, no se pueden fiscalizar?
Efectivamente, no se pueden controlar, no se pueden fiscalizar, y entonces ahí se hicieron algunas enmiendas a la ley que les han dado puertas de escape para que evidentemente sigan haciendo lo que les da la gana y para que se constituyan además en herramientas políticas al servicio de intereses foráneos.
Ahora, hay que rescatar que hay organismos no gubernamentales que hacen una acción loable, ¿no? Pero en su gran mayoría, en los últimos años hemos visto cómo se desvía justamente los fines para los que fueron creados con otro tipo de actividades, ¿no?
Claro, yo no digo que todas las ONGs están dentro de este tipo de políticas corruptas, pero sí que hay una parte importante, un sector importante y mayoritario de las ONGs que están dentro de esa onda y que por supuesto han venido en los últimos años adquiriendo mucho poder porque constituyen el brazo operativo de sectores políticos de izquierda que cuando no pueden acceder al poder por la vía electoral, como ya lo hemos podido ver, utilizan las ONGs al servicio de sus intereses políticos y de pasadita, como hemos visto, al servicio de sus intereses personales. Ahí estamos viendo, por ejemplo, esta alianza que acaba de realizar la señora Verónica Mendoza con Vladimir Cerrón, quien acaba de salir de la cárcel en un fallo que a mí me parece insólito, pero que no enerva el hecho de que la condena que tiene por un acto de corrupción sigue ahí y no le ha sido levantada. O sea, no lo han absuelto, sino que simplemente le ha dicho, señor, usted en lugar de irse a la cárcel va a poder venir a la Corte Superior a firmar una vez al mes para cumplir de esa manera su condena. Cuando los actos de corrupción, en mi opinión, deben siempre ser severamente sancionados.
Bien, aprovechando esta conversación con usted, doctor Descanseco, ¿qué le parece exactamente sobre el tema que usted ha tocado, ¿no? Toda esta configuración política que estamos viviendo en las últimas horas, ¿no? Estas alianzas, ¿no?, que se están gestando, ¿no?, estas renuncias al interior de Nuevo Perú, ¿no? Y también preguntarle, naturalmente, qué hay respecto a su agrupación política Perú Nación, ¿no?
Mire, nosotros, como partido, vamos a ir solos con el pueblo, sin ninguna alianza, sin ningún contubernio, sin ningún amarre. Nosotros estamos trabajando por el Perú, para el Perú, y por supuesto en forma desprendida y cívica. Y lo estamos haciendo a nivel nacional y queremos dar un ejemplo de que nuestra conducta intachable siempre va a ser la misma y que cuando lleguemos al Congreso, por supuesto, en la lucha contra la corrupción, vamos a plantear nuevamente un proyecto de ley que fue congelado por el APO Fujimorismo para crear el Consejo Nacional de Moral Pública, que es un organismo que va a permitir limpiar de corruptos al Estado. Porque pretender que se pueda hacer una reforma judicial o del Ministerio Público o en otros estamentos estatales para terminar con la corrupción es simplemente un saludo a la bandera, porque se pretende que los mismos corruptos que están dentro de esas organizaciones estatales hagan una reforma en contra de sí mismos. Y eso es absolutamente inviable y totalmente visible, como lo estamos viendo, por ejemplo, hasta ahora, en el caso de la Junta Nacional de Justicia, que ni siquiera puede ser conformada, porque entre otras razones, la comisión especial que debe elegir a sus miembros está integrada básicamente por los mismos orígenes de personas que constituyeron el fenecido Consejo Nacional de la Magistratura. En cuanto a Verónica Mendoza y su socio Cerrón y la renuncia de Marisa Glave, la izquierda marxista peruana, la izquierda comunista, la que quiere copar el Congreso para convocar una asamblea constituyente y llevarnos al caos que hay en Venezuela, esa izquierda siempre ha sido sumamente corrupta. Cerrón más ha puesto en evidencia una serie de situaciones de carácter personal que son indefendibles. Fue rendirle pleitesía de rodillas a Maduro hace muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque seguramente está esperando recibir algún tipo de apoyo económico para su campaña. Y por cierto, Verónica Mendoza jamás ha deslindado claramente con Maduro, con el régimen dictatorial de Venezuela, porque eso es lo que ellos quieren traer a Perú. No me extraña, no me sorprende, pero ojalá que la ciudadanía se dé cuenta de lo que está ocurriendo y rechace a los comunistas, poder también rechazar a partidos corruptos de carácter tradicional que tanto daño le han hecho al Perú y que sin duda van a tratar esta campaña de meter plata como cancha para volver a regresar con sus propios sueldos a un parlamento que hundieron por su pésima gestión y su disolución, porque estaban simplemente ahí representando y defendiendo sus propios intereses.
Ahora, mucho se ha criticado a la clase política por los contubernios de estas alianzas medias extrañas, ¿no? Pero lo que estamos viendo, y estamos a menos de tres meses de las elecciones para el Congreso 2020-2021, se va a dar un escenario tantas veces criticado, ¿no? O sea, con alianzas medias extrañas, con contubernios, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, así va a ser. Pero yo creo que esta vez el electorado está ya avisado de lo que puede ocurrir. Está harto de lo que ha estado viendo durante todos estos años. Está abriendo los ojos frente a esta situación. Y yo creo que debe votar en consonancia con su propia conciencia y su propio corazón. A ese voto está apelando nuestro partido. A nivel nacional estamos presentando listas en todas las regiones del Perú con el apoyo de más de 23 movimientos regionales y el respaldo masivo de personas individuales que día a día se pillan en nuestras filas.
¿Cuándo van a ser las elecciones internas en Perú Nación?
El 3 de noviembre se han convocado las elecciones externas. Ya hemos publicado nuestro programa electoral. Vamos a publicar el padrón electoral en los próximos días y estamos filtrando a los candidatos para que no haya sorpresas. Espero que no se nos escape por ahí alguna paloma de corrupción, que no tiene por qué, lo cual no tiene por qué ocurrir, porque en principio somos un partido nuevo que no tiene ataduras con nadie. Nosotros no le debemos nada a nadie. No hemos recibido dinero de ningún empresario mercantilista, de ningún narcotraficante, de ninguno de estos operadores políticos que simplemente financian candidatos para poder después utilizarlos al servicio de sus propios intereses. Bailamos, como se dice en criollo, y a mucha honra con nuestro humilde pañuelo.
Ahora, finalmente, el otro tema que también va a ser, creo, un tema bastante neurálgico, ¿no? ¿Cómo fiscalizar, cómo controlar o cómo conocer de dónde provienen muchos fondos para la próxima campaña, ¿no? Tanto se ha criticado, ¿no?, de la transparencia del uso de recursos. Hoy en día tenemos este riesgo latente, ¿no?, que ingrese dinero sucio, dinero negro para la campaña, ¿no? ¿Cómo evitarlo?
Bueno, el Jurado Nacional de Elecciones y los organismos adyacentes tienen una serie de sistemas de control que en principio deberían permitir la detección. Pero sobre esto yo también quiero llamar la atención a un hecho. Por ejemplo, a un partido como el nuestro le imponen una multa de 96.000 soles por presentar con 3 días de atraso un balance semestral en el que no hay movimiento alguno porque no había ingresado dinero. Y sin embargo, a los que tienen plata como cancha, que permiten que dancen con tapas y cosas por el estilo, y no les ocurre absolutamente nada. Entonces, ese tipo de cosas también reflejan una exageración y la voluntad de izquierda callar, que ha penetrado, y como sabe hacerlo muy bien el Jurado Nacional de Elecciones, a la búsqueda de sistemas de control que no solamente penalicen, por supuesto, la plata negra o mala vida, sino que les permitan, de una u otra forma, controlar a los partidos políticos, ya que ellos no tienen el voto para hacerlo. Esto es realmente lamentable y sobre esto yo voy a presentar la denuncia correspondiente dentro de unos días, porque la sanción por no pagar esa multa es que nos han bloqueado el acceso al registro de organizaciones políticas. Y luego, cuando hemos pedido fraccionamiento del pago de esa multa, se nos ha indicado que tenemos que acudir a una junta de conciliación para ponernos de acuerdo a sabiendas de que estamos a puertas de una elección. Es decir, es algo que vamos a resolucionar. Pero lo que quiero dejar constancia es que no hay transparencia en el manejo que hoy día se tiene, por lo menos en el caso de la OMPE, cuando sí lo hemos visto en el ROP o en el propio jurado que están trabajando adecuadamente. No sé qué pasa en ese organismo electoral que tiene un jefe interino que evidentemente responde a consignas políticas y que debió sacarlo.
Muy bien, doctor Francisco Díaz Canseco, líder del Partido Perú Nación, presidente del Consejo Nacional por la Paz, ha sido grato conversar con usted. Un fuerte abrazo, muy amable.
Fuerte abrazo, muy agradecido por la entrevista.
Gracias. Era la comunicación con el doctor Francisco Díaz Canseco Tábara, presidente del Partido Perú Nación y también preside el Consejo Nacional por la Paz.